Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al episodio número 78 de Les Rulo, gente, el único y primer podcast de videojuegos argentino con dos cabelleras prominentes, un podcast hecho de gamers para gamers. Soy su co-conductor, Ignacio Magnaco, y me encuentro a distancia con mi co-conductor, Federico Alante.
¿Cómo andas, Nachito? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Es verdad, este es un podcast hecho por y para gamers.
De gamers, o sea, de gamer es un podcast de gamers para gamers, sí.
Eso, exactamente. Sí, también para los que no son gamers, también son bienvenidos.
Sí, por supuesto. Yo digo, ya que a veces me pongo muy específico. Siendo justos, conceptualmente no es lo más original lo que dije, para nada, porque eso se puede aplicar a otros podcasts. Algunos en la cabeza, en parte Toma 5, el Café Fandango. Sí. Bueno, podemos salir todo el día, pero bueno, el eslogan no está muy mal.
No, obvio, no, está perfecto.
Bueno, ¿cómo fue tu semana?
Bueno, esta semana un poco más variada de las anteriores, en las que mi única droga era Isaac. Pero...
La sigue siendo en parte.
Sí, la sigue siendo en parte, es verdad. Pero bueno, ya pasé un parcial por encima, al igual que vos, Nacho, porque usamos la misma materia. Y mira, ahora como un poco más relax, sigo estudiando todo, pero tranquilo. Me siguen quedando parciales, pero ya me saqué un peso bastante grande de encima, al menos hasta que me den la nota. Pero por mi parte, bueno, esta semana yo pensé que iba a pintar para Isaac y poco más, pero no, al final terminó dando el batacazo esta semana. Porque en estos días me vi con mi novia la nueva película de Netflix, de los creadores de Spider-Man.
¿La Mitchell versus las máquinas?
Sí,
tenía ganas de verlo, todavía no lo vi.
Bueno, te digo que es una película excelente, me encantó. Es un puntaje, el polémico quizás el que le voy a dar, pero para mí es un 10, es muy graciosa, muy divertida, no paré de reírme. La disfruté bastante, pasa muy rápido. Y nada, no sé qué decir porque no quiero spoilearte mucho a vos. No sé si viste los trailers.
Yo vi un poquito, pero más de fondo. Pero yo no sé si es tan polémico lo que decís porque están diciendo cosas buenísimas la peli.
Ah, bueno, mejor entonces si no es más polémico.
No. O sea, yo vi que la opinión general es bastante positiva.
Sí, es muy buena. El tema es que la película, como habrás visto en los trailers, no se toma en serio a sí misma para nada. Ya que tiene referencias a otras películas, algunos juegos, mete chistes adentro de ella, por ejemplo, no sé, ocurre una situación y de repente ves como efectos que se podrían usar en los memes o en los videos de hoy en día, como zooms, alejamiento, fuego, cosas así, que te das cuenta que la película no se toma en serio y lo sabe. Es más, esto sí va a ser un pequeño spoiler, hay una parte en el final en el que están poniendo YouTube y de repente aparece una clase de shitpost que dice: desregulen la tapioca. Y yo lo vi. Era una pelotude bárbara.
Ay, Dios.
Y decía: desregulen la tapioca con un astronauta de fondo. Y yo me empecé a cagar de risa, boludo. Y dije: desregulen la tapioca, es genial.
Mamá
de. Y nada, cuando puedas verla, mirala. Es más, yo diría que si la ves con tu familia también está genial. Yo ya le dije acá a mis hermanos, a mis viejos, vean esta película, es excelente, la van a pasar re bien. Este es un humor estúpido que me gusta.
Bueno, sí, yo me acuerdo que mi hijo el otro día la comentó y todo eso para verlo. Así que puede ser que la mire. Honestamente hace un montonazo que no miro pelis, pero bueno, voy a tenerlo en cuenta. Créeme que de las pelis que me han dicho, esta es la que más me interesa. Y no lo digo solo por desear. Pero bueno, eso fue básicamente tu semana, ¿no?
No, me queda algo más.
Ah, sí, por eso pregunté también en parte.
Está bien, buenísimo. Bueno, seguí jugando a Isaac, pero ayer a la noche, cuando ya estaba más tranquilo, ya había leído todo, dije, bueno, vamos a hacer esto que ya venía diciendo hace rato, y me instalé un emulador de... No, perdón, me compré una Game Boy Color, una Game Boy Advance, una DS, una Nintendo DS, una Nintendo 3DS, para poder jugar a los juegos de Pokémon que yo quiero. guiño, codo, codo.
Sí, estoy seguro que compraste todo eso a la vez y le diste la plata a Nintendo, sobre todo considerando que sus servicios online siguen activos.
Claro, obvio. compré todo legalmente y los juegos también. Y bueno, ahora básicamente estoy jugando Pokémon Soul Silver. Y nada, lo empecé ayer a la noche. Pero el problema de que esta consolita tenía un problema. Bueno, no lo voy a patear más. El emulador tenía un problemita que tenías que agregarle como unos códigos. Porque si no, al guardar y salir de la partida, como que se te abría el juego, pero en la pantalla en negro. Y nada, yo había avanzado un poco. Me pasó eso porque dije, ah, no me va a pasar. Puse el código. Volví a abrir el juego, empecé de vuelta. Y nada, ya después guardé, salí varias veces y estaba todo perfecto.
¿Querés que te diga cuánto sale la copia más barata de Pokémon Soul Silver original en
A
Mercado
ver.
Libre? Tírame una cifra.
2.000 pesos.
Oh, está siendo muy generoso, man.
10 lucas.
Seguís siendo muy generoso.
No, ¿cuánto está, boludo? Es un juego viejísimo.
Es un juego de Nintendo,
Sí,
también.
bueno, también. Ahora decime.
17.500.
No, una animalada, imposible.
Bueno, ¿y cuál es la más cara?
¿La más cara de que las consolas?
No, 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 la más cara de la copia más cara de Pokémon es Soul Silver.
No sé.
77.
Ah, fue mierda, boludo.
A ver, con el
Es literalmente una
manualcito.
Nintendo Switch, eso.
Sí, a ver, con el manualcito y todo, pero igual. Olvídate.
Sí, no, necesario. Y nada, para seguir contando, ya llegué al primer gimnasio, todavía no lo combatí porque, bueno, nos teníamos que poner a grabar. Y me elegí como inicial a Cyndaquil, el inicial de tipo fuego. Y hasta ahora es mi Pokémon junto a un Sentret, que no sé si conocerás, Nacho, el meme de caminar de Pokémon. Dicen
No.
caminar.
No, 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 no me
Bueno,
suena.
después busca caminar en español. Es un meme de un Pokémon que se llama Furret.
¿Cuál, perdón, cuál es starter dijiste que elegiste?
Cyndaquil, el de fuego.
Ah, oh, okay.
Y ¿cómo se dice? Si hubiera elegido a la pera. Ay, ¿cómo se llama esta? A Chikorita, pero de los tres es el peor en cuanto a estadísticas y movimientos. Y dije, no, no quiero este Pokémon. Y me elegí a Cyndaquil para cambiar, porque ya en el anterior me había elegido a Bulbasaur. Así que
Más te vale que para generación 4 elijas Piplup, ¿eh? Estoy atento, ojo.
ahí está complicada. Piplup es hermoso y
¿Es
Empoleon.
Piplup? No, 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 es Piplup.
No sé, Turtwig también me gusta mucho. Chimchar es como que El tema igual con Chimchar, que el de fuego, es que en Platino, en Pokémon Platino, en toda la región hay cuatro Pokémon, hay cinco Pokémon tipo fuego. Está Chimchar, que es el inicial, y sus dos evoluciones. Ahí ya son tres. Y después dos Pokémones más. Que uno es uno normal y su evolución.
Yo voy a decir simplemente basado en diseño cuáles elegiría generación por generación. Dije
Ah,
solo
no.
basado solo basado en diseño visual. Generación 1 sería parte de una traición a, bueno, todo mi remera Meteoracin. Pero si tengo que descontar a Pikachu, diría Bulbasaur. Porque soy una hipster por Bulbasaur. Sí, probablemente diría Cyndaquil también de generación 2. Torchic de generación 3,
Bueno, yo después voy a dar mi opinión. Sí.
Piplup generación 4, porque of course generación 5 no me gusta ninguno. No sé, de fuego. No, no me gusta ninguno, la verdad.
Embor, sí.
Sí, pero la verdad no me gusta. Y de la generación 6 a Fennekin. Porque, of course. Y de generación séptima. Creo que iría. Litten.
¿Cómo cuál?
Litten.
Ah, Litten, así que evoluciona en Incineroar.
Y generación 8 es Scorbunny. Sí, tengo una bias con lo de fuego, lo lamento.
Sí, es verdad. Todos, la gran mayoría de fuego. Bueno, en mi caso, te digo, yo siempre de chiquito fui fan de Bulbasaur, así que apenas jugué Pokémon Rojo Fuego, el
Vamos a
principal que
calmarnos.
elegí fue Bulbasaur. Después ahora elegí a Cyndaquil en la segunda generación, pero sí, porque me gustaba el diseño y me gusta la evolución final. Más que nada por el meme de que con el diseño 3D, bueno, antes los sprites 2D, la evolución final tenía el fuego en la espalda. Y cuando llegó el 3D se lo sacaron. Y ahora con el tráiler de Pokémon Legend Arceus se vio a Cyndaquil con el fueguito en la espalda y te dijeron, ah, lo volvieron, lo trajeron de vuelta. Y así. De la tercera generación yo voy a elegir a Mudkip. Me encanta Mudkip, ya
Mira,
ese.
te la doy que de la generación 3 a los 3 se ven hermosos. O sea, cualquiera de los 3 es muy mal.
Trico me parece el menos hermoso de esos.
A
Para
ver,
mí,
Trico también
Mudkip
tiene un
es
lindo
top tier.
diseño. Pero Mudkip también, sí.
Y después de la cuarta estaría entre Piplup y Turtwig. No sabría decirte exactamente con cuál, me gustan mucho los dos. Después, quinta generación, ahí sí es que es verdad, no me gustan mucho ninguno.
Es que son muy feos, ¿verdad? O
Sí,
sea,
sí,
no,
sí.
o muy genérico, no sé. Ojo, que de Black and White me dicen cosas hermosas, ¿no? Pero.
Sí, los iniciales. Tenés en cuenta que en ese momento el de fuego era la tercera vez que era un inicial tipo fuego lucha.
O
Ya la
sea,
gente
esta
estaba
fue la
cansada.
misma generación que tuvo al Pokémon de basura, ¿no?
Sí.
O al de llaves.
No, el de llave fue la sexta.
Sí, a ver. En estos momentos Pokémon se expandió de alguna manera u otra, la historia de Black and White, la jugabilidad supuestamente estaba mejor, y de la sexta generación para mí hizo un revival bastante bueno con el anime, pero en términos de Pokémon, it was rough.
Sí, al principio todos pensaban lo mismo, pero yo ya me acostumbré a los diseños, no me parecen malos después de ver el trasfondo. Pero en
Sí,
cuanto a la
las
quinta
llaves
gen.
igual me parece cualquier cosa, y el de basura también.
En cuanto a la quinta generación me quedaría con Tepig, que es el mismo que elegiste vos, es de fuego. En la sexta elegiría. No me gusta ni Chespin, porque es malísimo en cuanto a tipos. Tiene
Sí,
muchas habilidades.
no me gusta el diseño tampoco.
Elegiría a Frowking por Greninja.
Es
Que no.
válido. Es válido, Greninja es sin duda. Yo creo que fue. Creo que es el primer Pokémon icónico de la saga en un largo tiempo. Fue, o sea, porque antes de eso. Por mucho tiempo no había un Pokémon así de icónico.
No recuerdo en su momento. Pasa que yo no veía mucho el anime de más
O
joven.
sea, pareció en Super Smash Bros., así que claramente dejó un
Sí, bueno, es
impacto.
verdad. Ah, no, en realidad sí, Lucario. Lucario fue muy popular
Lucario
también
sí,
esa.
pero yo creo que desde Lucario hasta Greninja no hubo un Pokémon así destacado todavía.
Bueno, Charizard sí, que Charizard lo meten hasta abajo de la
No,
alfombra.
para. Dije desde Lucario hasta Greninja.
Greninja. Sí, es
Obviamente que
verdad.
Charizard es re icónico.
Bueno, después de la séptima generación elegiría sin dudas a Rowlet, me encanta. Es hermoso el búho de planta. Aunque los tres iniciales me gustan, tanto en tipos como en diseño. Y de la última generación,
De
sí.
Rowlet vi que sacaron muchos memes y que es muy icónico. Justamente por eso, por parte por ese chiste, terminé diciendo al ítem. Pero Popplio no me gusta.
A mí me parecen re lindos todos.
No, aparte sí.
Y de la última generación, los diseños me parecen medio meh, pero me quedaría con Scorbunny.
Ah.
Cinderace, la evolución final me parece la más creativa.
Claro, yo me baso más en la primera fase, pero sí. Bueno,
Sí, eso fue mi semana, así que así no la hacemos tan larga.
sí, incluyó hablar de extensivamente de Pokémon, ¿no?
Es verdad,
Pero
nunca
bueno, fue
pensé que íbamos a
interesante.
hacer
Creo que
esto.
la primer charla que tenemos que es relativamente balanceada en lo que se ve en Pokémon, donde no es que
Sí,
uno está
es
completamente
verdad.
sin saber nada, pero nada. Yo por mi parte hice un comeback así en cierta manera con Steam. Me instalaron un nuevo gabinete. Va, yo compré un nuevo gabinete, pero me instalaron el año pasado, bastante bueno. Y anduve jugando bastantes juegos, algunos que tenía pendientes y otros que jugué antes. Volví a jugar Resident Evil 6 y la campaña de Leon me gustó
¿Volviste a
decente.
jugar jirafa recibiendo una felación?
Ok, un poco de contexto acá. Yo en mi Instagram personal puse una encuesta que decía, ¿qué opinan de este juego? Recibió un montonazo de votos y terminó casi en un 50-50. La verdad yo no lo podía creer. No, pero en serio, Fede, fueron muchos.
Yo no voté directamente, creo.
Claro, o pero no viste cómo terminó, ¿no? Era, sí, sí. Era filosísimo. Y nada, yo pregunté a los que les gustó, ¿puedo saber por qué? Y nada, Federico inteligentemente me contestó, jirafa recibiendo una felación, eso es lo que opino. Yo le dije, no, Fede, no voy a jugar un juego de Pokémon, callate. Básicamente, sí. Contado de forma completamente profesional, acá en Les Rubros Podcast, hechos de gamer para los gamers.
Sí, sí, sí.
Pero bueno,
volviste a jugar Resident Evil 6.
Sí, me jugó la campaña de Leon y era ok, ¿entendés? Pero después estaba con la de Chris y era tipo... Y encima que lo jugué en veterano, ¿no? En dificultad superior, que no era mucho más difícil. Pero me dijo que le di una pausa indeterminada, pero bueno. Y después me puse a rejugar a unos títulos que no jugué antes. Uno, bueno, que jugué poco antes. Uno era un plataformero, KO de Kangaroo Round 2, que lo compré como estaba a 10 pesos el año pasado, que no lo jugué inicialmente porque pensé que no tenía soporte para joystick de Play 4. Me enteré que sí lo tenía, pero tenía que desactivar de DS4 Windows. Por eso no lo jugué durante el año. Ups. Pero sí. Es ok. A ver, es un juego definitivamente hecho con un presupuesto... apretado, es un juego muy de B, o sea, no es un juego triple A, es un juego de B, tipo así, pero es ok, más para la audiencia chica, todo lo más, pero probablemente lo termine, no es un mal juego, pero jugué una hora igual, no jugué mucho. Después, otro que era de mi infancia y ahora lo volví a reinstalar, el Planeta de Tesoro, la Batalla en Procyon, ¿no? Que es como sí. Un tipo de juego aventura barra estrategia. Que controlás a las naves con música, que siempre música me gustó, me pareció bastante buena. Es como, sirve como una secuela de la película, pero es como que Jim Hawking ya es como un capitán y es como que se está instruyendo para ser un navegante, ¿no? Así. Y está bueno, me gustan esos tipos de historias, que sirven como secuelas, qué sé yo. Igual, solo jugué una misión y la jugué ayer, así que no puedo decir mucho juego en sí. O sea, le metí 0,7 horas, según lo que dice Steam, así que no le metí nada. Y después otro que lo quería jugar porque lo jugué varias veces antes, pero nunca con la placa mejorada, al menos no una buena cantidad, que es Grid 2, secuela de Race Driver Grid, juego muy querido de Codemasters, pero Grid 2 es como más arcade y todo lo demás. Pero a mí siempre más o menos me gustó, pero siempre lo dejaba a cierto punto. Y ahora el juego se divide en 5 temporadas, ¿no? Que cada temporada tiene una serie de eventos. Y yo antes la dejaba alrededor de la temporada 3, porque creo que originalmente era porque se volvía muy difícil, pero eso puede haber sido quizás por la performance variable que tenía mi computadora vieja. Pero ahora lo puedo correr 1080p alto con todo fijo 60. Así que no hubo problema ahí. Juego eso es re lindo para 2013. Y ahora, justo que te estaba contando que estaba en media carrera, estaba terminada la temporada 3, el torneo de la temporada 3. Y ahora estoy en la temporada 4 y son 5, así que yo calculo que dentro de los siguientes días lo podría terminar. Según lo que dice acá, le metí 8 horas y media. Así que,
¿en una semana?
¿Qué?
¿En una semana?
En esta semana. No te sabría decir cuántos días, pero en esta semana. Y considerando que superé 3 quintos y ya estoy viendo que la temporada 4 es más corta, y ponele que el juego en sí, qué sé yo, 13 horas me durará en total.
Sí. Sí, o 12 si lo haces muy rápido.
También está la cuestión del desafío, así que tengo que ver eso. Y, claro, y nada, eso. Y ahora me volví a reinstalar, aproveché y reinstalé otros juegos donde sí avancé una buena cantidad, pero son cortitos y me quedé hasta acá una vez, como Sumas Revenge, que hay una parte que era jodida, pero más allá de eso, Resident Evil Revelations.
¿Te acordás cuando lo jugamos?
Ay, Dios, sí. pero era una parte que es muy difícil, eso no joda. Y ahora estaba descargando Saints Row the Third. Uh-huh. Que ahora supuestamente se viene un remaster. Que yo no sé si THQ Nordic va a hacer como hizo con Darksiders War Master, que lo van a agregar como versión separada. Y espero que sea una buena versión, THQ Nordic. No como la de Darksiders War Master, que te pide más requisitos, pero no. Y los últimos días quiero también mencionar que estuve con una internet pésima desde el miércoles o martes, tan pésima que no me dejaba ni con clases, y nada, era bastante mala. Así que,
por suerte, ¿cómo hiciste en el jueves?
Cambiamos de modem.
No, en el jueves.
¿Qué?
El jueves, antes de que te cambien de modem.
No, el juez zafó. Hubo problemas de conexión, pero zafó dentro de todo.
Claro, está bien, bueno.
Pero bueno, ahora 20 minutos después. Pero bueno, al menos fue una charla de Pokémon interesante. ¿Te parece si nos ponemos con las noticias?
Dale, dale. Gracias a Dios tenemos menos esta vez.
Sí. En parte lo hicimos para llenar. Fue completamente planeado esto. Empezamos con el juego gratuito de la Epic Games Store, donde tenemos un juego gratuito, pero yo creo que es más interesante a futuro la cosa. Porque tenemos el videojuego The Lion Song, que creo que salió exactamente noviembre de 2017. Así que es un juego viejito, por así decirlo. Parece que es un. No sé si me equivoco, un point and click, lo podría llamar.
Creo que
Creo que
sí.
sí. O definitivamente uno más enfocado en la narrativa, con un estilo gráfico que sé cuál es, pero no sé cómo describirlo.
No, a mí no me suena, sinceramente.
Pero es episódico. O sea, va con un estilo así medio retro, artístico, que está bastante bueno. Es un episódico. Es episódico.
¿Tornaste?
No, no, no.
Ah.
No, 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 no era nada.
Estabas por.
No, 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 no era nada. Lo que decía era que justamente lo que dice acá es que es un juego episódico y point and click.
Sí, point and click sí, se nota muchísimo. Tiene un lindo arte, eso sí.
Sí, a eso en parte me refería antes, a la dirección artística. Pero lo interesante de esto es que el juego, o sea, acá dice que es de 2 horas. Así que es un juego bastante cortito. Qué sé
Sí,
yo, para
sí.
pasar un rato nomás. Pero lo importante no es lo tanto lo de ahora, sin ofender, porque el juego parece que está bueno, pero no va por ahí. Sino futuro, porque el siguiente juego es un juego misterio.
Ah, mirá, van a ir cambiando el género del juego mientras van contando la historia.
A ver, no, 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 de la Epic Games Store, el juego gratuito.
Ah, está bien. Ah, ok. Pensé que hablabas del juego de este
Claro,
cuando
normalmente
episodio.
recibimos los anuncios de qué juego va a ser, pero ahora es como que no lo estamos teniendo. Y yo quiero creer de que cuando dejan esa cosa de misterio es porque es algo grande.
Si no me... Ah, bueno, con GTA había pasado en su momento, creo, que decía de misterio y era GTA, pero sí, yo también tengo la misma sensación.
Que sea Kingdom Hearts, que sea Kingdom Hearts, que sea Kingdom Hearts. Pero bueno, todos podemos soñar, ¿no? Todos soñar, ¿no? Ay, dale, el 1.5, 2.5, solo eso te pido, no el 3. Pero bueno, está bien, vamos a ver qué va a ser. ¡Ey! Tony Hawk estaría bueno. Seamos sinceros, no va a ser ninguno de esos, ¿no? Pero bueno, no sé, qué sé yo. Digo,
Ojalá no
bueno.
se filtre. Así nos mantiene con la incertidumbre hasta el final.
Si se filtra tampoco me molesta, pero como sabemos todas las filtraciones son correctas. ¿Te acordás de esa lista del año pasado?
Sí.
De Navidad. Puedo enseñar. Hey, Alien Isolation me gustó y para mí valió toda esa cosa. Pero bueno. Ahora vamos con la siguiente noticia, Fede.
Sí.
Un poquito polémica, justamente hablando de Pokémon, ¿no? Sí, lo dije así.
De Pokémon. Sí, no están ordenadas para nada las noticias, así que vamos a ver la forma en la que las conectamos. Pero bueno, vamos a hablar de la cadena de Walmart y otras cadenas de supermercados en Estados Unidos. Están empezando a retirar las cartas de colección de todas sus tiendas. No específicamente de Pokémon, sino que se trata de cartas de colección como MLB, NFL, NBA y Pokémon. ¿Por qué se preguntarán por qué está pasando esto? Por precaución. Las tarjetas van a estar retirando físicamente de los locales a partir de hoy, exactamente. Y pero se van a poder seguir comprando online y supongo que retirando en el local. Es decir, en el Walmart o en algún otro supermercado que sepas que venda este tipo de tarjetas. ¿Qué pasa? Como dije, es por precaución. Básicamente los hechos que ocurrieron para que tomaran estas decisiones fueron situaciones como que un hombre apuntó con un arma a varios clientes que se estaban peleando por las tarjetas deportivas, o el hecho también de que muchas personas en Inglaterra y tanto en Estados Unidos compraban y compraban cantidades gigantes de Happy Meals o cajita feliz para obtener las cartas de Pokémon. Más que nada esto se ve con las cartas de coleccionismo de Pokémon por la moda que generaron muchos youtubers de, oh, mirá, gasto tanta plata para conseguir esta carta viejísima y súper rara de Pokémon, no sé, de Charizard con brillos y así. Tanto, no sé, Logan Paul, el Rubius también lo hicieron. Y por lo que yo leo en tanto en Twitter, es una moda que los fans detestan, porque lo único que hace es generar una necesidad de querer comprar, con el único objetivo de poder sacarle algún recado económico a esa carta. No es por el hecho de que, bueno, voy a comprar y veo si tengo suerte. No, vamos a comprar hasta que me toque algo bueno para después subsanar todo lo que gasté, ¿me entendés, Nacho? Y nada, teniendo en cuenta estos hechos, esto que estoy comentando ahora, los hechos como que el hombre que apuntó con un arma a las otras personas y que la gente compre solamente por las cartas muchísimas cajitas feliz, me parece como unas buenas razones para ponerle un alto a que se sigan vendiendo las cartas.
Sí, o sea, ok, yo no sé cómo decir esto sin meterme en una cuestión remotamente política. No argentina, gracias a Dios,
creo,
pero
que
bueno.
Ya sé por dónde vas.
O sea, se puede discutir las cuestiones de seguridad, pero por el otro lado en Walmart, y digamos que venden otros tipos de objetos que pueden ser considerados más peligrosos y de hecho específicamente diseñados para terminar la vida de las personas.
Bueno, para los que no lo capten, Nacho está hablando de que en Walmart no puedes comprar cartas
Estados
por
Unidos,
tu seguridad.
Okay.
Sí, en Estados Unidos. No puedes comprar cartas por la seguridad de los empleados o de los clientes, pero sí puedes comprar armas. Igual yo quiero aclarar que con todo esto que dije no estoy apoyando que Walmart venda armas. Para nada.
A ver, yo sé que estoy hablando de otra cosa directamente, pero vi eso como comentario anoche y me pareció muy buen comentario, que era como necesario aclarar cosas. Todo esto de seguridad, bueno, ya sabes lo que opino. Y imagino que por mi tono ya saben lo que opino del tema.
Sí. Sí, entiendo.
Uh-huh. Pero bueno, con esa cosa incómoda, ¿te parece que hablemos de cosas gratuitas en vez de para ligarnos un poco?
Dale. Sí, esa fue la noticia básicamente, que si sos de Estados Unidos o de Europa, poco a poco van a estar sacando la venta física de cartas por la gran cantidad de personas que buscan sacar algún interés económico de estas.
Sí, a ver, es como a ver, de por sí, hablándolo de forma isolada, ok, lo entiendo, pero hay muchas cosas que resolver si se está hablando de cuestiones violentas. Pero bueno, ya se entiende.
Sí, obvio.
Bueno, después, siguiendo a eso, yo tengo PlayStation at home, justamente quedarse en casa para que no te pasen cosas como estas, ¿no? que bueno, supuestamente dicen que traerán nuevos juegos y contenidos. Especialmente en este caso va a ser contenido. Ya la última que tuvimos fue Horizon Zero Dawn, que tienen hasta hoy para claimear lo que hoy es viernes 14, quiero aclarar. Y el siguiente lunes, 17 de mayo, tenés no juegos de por sí, sino contenido gratuito para estos títulos, que originalmente no era gratuito el contenido, que incluye para títulos como Brawlhalla, Destruction All-Stars, MLB The Show 21, NBA 2K21, Rocket League, Rogue Company, World of Tanks, World of Battleships, y World of Warships y Warframe. Notarán que muchos de estos títulos, por no decir la gran mayoría, son free to play. Justamente a esto se refiere. No puedo decir que es algo que me convence personalmente. La verdad que no, sobre todo considerando la última vez. Pero sigue siendo contenido gratuito y no lo voy a poner como que es completa basura, ni mucho menos.
No, obvio, para nada. Al principio nos preguntábamos si estos juegos, además de los elementos online, tipo dinero del juego o algunos otros... Sí, algunos otros elementos, valga la redundancia, eran lo único gratis o también los juegos, pero no, al final los juegos no te lo dan gratis, solo estos consumibles.
Sí, sí, la verdad. Pero bueno, personalmente a mí no me llama la atención, pero...
No, a mí tampoco.
Francamente no, pero bueno.
Hubo un tiempo en el que jugábamos, ¿cómo se llama? Warzone, ¿te acordás? Y Rocket League.
No fue un tiempo, fue una vez.
Fueron un par de veces.
No, Warzone jugamos una vez. Rocket League un par de veces, pero Warzone fue una vez.
Sí. Ya, ¿sabes que no me acuerdo si ya estábamos en pandemia o no ahí?
Estábamos en pandemia,
¿estábamos
justamente.
En pandemia?
Sí, yo sí me acuerdo. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia relacionada con un lanzamiento que yo creo que fue uno de los más grandes, por no decir el más grande de la semana.
Sí, porque hoy 14 de mayo, además de que es el último día para claimear el Horizon Zero Dawn, a pesar de que ya a partir de hoy también van a sacar todas las cartas coleccionables de distintas franquicias en Estados Unidos, de las tiendas, salió la Mass Effect Legendary Edition, que es la remake de la saga principal de Mass Effect. Perdón, el remaster, no remake, ahí está, me equivoqué. Que nada, que básicamente son los tres juegos remasterizados para PlayStation 4, Xbox One y PC, que a su vez están optimizados para PS5 y Xbox Series X, los cuales traen obviamente las mejoras de la nueva generación, las cuales son mejorar la calidad, es decir, menos fotogramas, pero una mayor calidad gráfica, o más fotogramas y una menor calidad gráfica. Pero, sí,
No, seguí.
Nada, pero por lo que he visto ahora, tanto de la gente que sigo como de algunos especialistas que ya han tenido el juego un poco desde antes, dicen que está muy bien la experiencia, que podrían, yo creo, yo vi algunos que se esperaban algunas cosas malas o que cambien mucho el modo de juego, pero la verdad que están muy conformes con lo que generaron.
Sí, dicen que sobre todo el lado de Mass Effect 1 se nota una mejora y todo lo demás. O sea, no es un remake, pero tampoco estamos hablando de algo como Need for Speed Hot Pursuit Remaster, donde
no,
el juego se ve exactamente igual, más que un salto de resolución. Pero sí, los juegos están diciendo muy buenas cosas en consola. Porque en Steam visité la tienda y evidentemente las críticas son mixtas. Están marcando cosas como falta de configuraciones gráficas, bugs, crasheos y problemas como esos, soporte deficiente y nada, es triste. Encima está $3,600 en Steam. Está un poquito carito. Pero
¿cuánto,
bueno,
cuánto, perdón?
$3,600 en Steam.
Ah, sí, está un poco carete, bastante.
Sí. Si puedo sacar algo bueno de esto, es que yo imagino que van a haber parches, porque el juego acabó de salir. A ver, no digo
sí, obviamente,
que salga en este estado, pero bueno. Y no es que se borraron los anteriores. Podés jugar los anteriores tranquilamente bien en Steam, los podés jugar y comprar sin ningún problema. Y yo creo que la razón por la que no lo sacaron es por el hecho de que la Legendary Edition da algunos cambios artísticos a la cosa, particularmente con Mass Effect 1, la corrección de color y todo lo demás. O sea, es de cierto gusto. A algunos le va a gustar y a otros no, y yo creo que por eso. Es más o menos como que la Legendary Edition, igual no lo digo en una connotación negativa, pero es la mejor comparación que se me vino, es como la Star Wars Special Editions que salieron en cines y después en DVDs, que en vez de hacer como hizo George Lucas, de que esas sean las únicas formas de ver las películas originales, ahora te dan la versión original y la versión especial. Y igual yo no digo que la Legendary Edition sean como las versiones especiales de la trilogía original de Star Wars, yo no estoy diciendo eso. pero fue la mejor comparación que se me vino, y en este caso estoy hablando bien de EA a comparación de George Lucas, y yo no puedo creer que esté diciendo eso, pero bueno.
Nunca queremos, cuando tenemos que hablar bien de EA, nunca lo creemos. Siempre me pellizco para ver si estoy soñando.
Pero sí. pero vamos con una noticia que la verdad me alegra mucho personalmente de lo que jugué. Porque estamos hablando del título de Cyberpunk que todos debieron haber jugado el año pasado y los que no lo hicieron están equivocados.
¿Estás hablando de Cyberpunk?
Por supuesto que no, Fede. Oh. Estoy hablando de Ghost Runner. El verdadero título Cyberpunk de 2020. No, hablando en serio, entiendo los que lo compraron, el Cyberpunk, y lo querían jugar, está todo bien. Pero Ghost Runner es el rey. Ese título jugué la demo y debo decir, de lo que jugué, es un juego muy, muy divertido y excelentemente optimizado en PC. Fue muy querido y vendió decentemente bien para un juego así para un estudio menor. Y Five of Five, de hecho, consiguió la licencia y sí. El título que salió para Play 4, Xbox One, PC y Switch, se confirmó una secuela ahora, que va a salir exclusivamente para Next Gen, para PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC. Y el original ya vendió 600.000 unidades y encima confirmaron de que ya se va a venir un parche para consolas Next Gen. ¿Qué decir? La verdad, el futuro de Ghost Runner se ve brillante y yo no podría estar más contento.
Sí, la verdad que yo no jugué la demo como hizo Nacho, pero lo miraba, vi un par de trailers, un par de videos y lo miraba con cariño al juego. Onda, se veía muy lindo y me llamó bastante la atención. Y me sorprendió que ya anunciaran una secuela, pero me parece un éxito total por parte de los creadores. La verdad que re bien, ojalá que supere el millón de ventas y siga creciendo y mucha más gente pueda jugarlo. Es más, no te digo que si está en una oferta no lo compre. Tiene que ser una oferta considerable porque creo que está medio caro.
Sí, pero bueno, eso es que me imagino que viene más de la parte de Firefly que otra cosa, pero bueno.
Sí, obvio.
Sí, siempre ante la duda. Pero bueno, vamos con la siguiente noticia acerca de un remaster, ¿no es así, Fede?
Sí, exactamente, porque se confirmó Toy Soldiers HD que se va a lanzar en agosto de este año para PS4, Xbox One, Switch y PC. En realidad no es que se anunció el juego, ya se había anunciado, ya hace rato se había dicho que iba a salir un remaster, pero ahora exactamente se dio la fecha de salida, cuando en realidad lo único que dice que va a ser dentro del mes de agosto. Pero nada, ya hay un tráiler, lo anunciaron con un tráiler del gameplay que se ve bastante lindo. Ya en el momento que habían anunciado un remaster dije, uy, este juego me llama mucho la atención, me encantaría jugarlo. Para los que no lo conocen, es un RTS de guerra en el que justamente manejabas soldados de juguete al estilo Toy Story y tenés que derrotar a la infantería de tu enemigo y tiene modos online, tanto como single player, y se ve muy bien. Me gusta bastante el modo de juego y estaría buenísimo si en algún momento está barato y nos podemos comprar, competir.
Sí, personalmente no es un título que me llame mucho a mí, pero parece que fue muy querido cuando salió en su momento.
Sí.
Nada, está bueno que esté disponible para que más personas puedan jugarlo.
Sí, además el hecho de que llama Toy Soldiers y es un escenario de guerra no quita que se base en utilizar elementos de la palabra toy, porque por ejemplo en vez de tanques en un momento estás usando como una nave espacial, medio de juguete, cohetes, soldado del espacio, es bastante variado y se ve, nada, es algo gracioso. Hay por ejemplo un robot gigante de juguete de esos que se mueven de a poquito. Se ve muy lindo el remaster, la verdad. Yo me dan muchas ganas de jugarlo.
Bueno, fantástico. Perdón, estaba un poco mirando también las otras noticias. Justamente vamos con esta que lamentablemente nos vamos a tener que poner un poco más serios porque, bueno, la noticia lo da y no un poco paraliza porque tenemos el próximo título Ratchet & Clank Rift Apart. Como fan de la saga, la verdad que lo anticipo. Parece que va a ser muy, muy bueno el título. Se ve muy lindo. Y con suerte será uno de los destacados de la PlayStation 5, junto al ya mencionado Returnal, el remake de, bueno, el ya lanzado Returnal, el remake de Demon's Souls y otros que van a venir. Pero con esto vienen lamentablemente malas noticias. Tenemos que, sin duda, uno de los una de las voces más icónicas de la saga, el actor más conocido. Es debatiblemente el actor más conocido junto a los dos principales. Yo creo que es el más conocido. Bueno, junto a Ratchet & Clank tenemos la voz de Capitán Quark, que todo el tiempo le puso la voz a Jim Ward, que bueno, le puso la voz en básicamente todos los juegos, además otros roles. Estuvo en un montonazo de videojuegos, o sea, es un excelente actor de voz que se puede llenar una página entera de Wikipedia solo con roles que hizo. Es un actor de muchísimo, muchísimo desempeño y muy bueno. Lamentablemente ahora no tendrá la icónica voz, pero esto no viene por razones así de diferencias creativas o que decidió dejar el personaje. No, francamente, por las condiciones se desea que sea así, ojalá sea así la cosa, simplemente porque resulta que el actor sufrió severos y severos efectos secundarios de COVID-19, que parece que se recuperó, pero la pasó muy, muy mal, y se le diagnosticó Alzheimer. Y como bien saben, lamentablemente, los que hayan estado alrededor de personas que padecieron Alzheimer, o aquellos que simplemente conocen acerca de la enfermedad, sabrán que en cierta forma eso garantiza que el actor ya está retirado, porque ahora lo más importante es su salud y la familia. Y debo decir, como fanático de los juegos Ratchet & Clank, más que nada conozco por ahí, admito que no conozco tanto por los otros roles, le deseo lo mejor a la familia, que me está pasando por momentos muy, muy difíciles ahora. Y lo mejor, y que pase lo que pase, que sepa que brindó una voz, brindó una actuación espectacular, muy buena, y los juegos en buena parte no van a ser lo mismo sin él, debo decirlo. Pero eso, sí, perdón el cambio de tono repentino, pero sí.
Sí, yo no tengo nada mucho que opinar, no he jugado a Ratchet & Clank, pero te sigo, Nacho, en el sentimiento y le mando un pésame a todos los fans de Ratchet & Clank y por lo tanto de Jim Ward.
Sí, aunque más que nada es a la familia, él y a la familia, ¿no?
Sí, obvio, también a la familia.
Al menos, pase lo que pase, tenemos sus excelentes contribuciones de voz en los juegos que yo creo que inspiraron a muchos a tomar el rol quizás de actuación de voz, o mínimo tomársela más en serio, hacerle más a prestarle más atención a la calidad que puede brindar uno, simplemente usando la voz, no necesariamente estando en persona, pero sí.
Bueno, ahora pasamos a otra noticia. Que nada más que nada, Ubisoft confirmó que si todo sale acorde al plan, bueno, confirmó. Sí,
Es una
confirmó.
release window, que lo que se le dice es como una fecha tentativa.
Sí, una fecha de tentativa, exactamente. Que, como decía, si todo sale bien, Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo, el remake, va a salir para antes de abril de 2022, es decir, para menos de un año. Y me hace gracia recordar que en su momento las críticas que le llovieron a este juego y los discursos que sacaron de parte de Ubisoft diciendo vamos a respetar la decisión creativa de los directores y no lo vamos a cambiar, vamos a sacar así el juego. Hasta que semana después dijeron no, bueno, este juego se va a atrasar, lo queremos limpiar, pulir un poco, pero todos sabemos que fue por las críticas en cuanto a los gráficos del juego.
Sí, a ver, yo creo que, mira, considerando que estamos hablando de Ubisoft ya como compañía, no
Sí,
tengo
sí.
los estándares muy altos de calidad. Quiero dejar abundantemente claro mi mayor simpatía y empatía a los trabajadores que estén laburando ahí. Por ahí no va la cosa, más todo lo contrario, justamente va por eso, que espero que en las condiciones que estén sean las condiciones menos que indeseables de lo que fueron previamente, pero más allá de todo. Sí, con respecto a la fecha, ¿qué puedo decir? Es probable. A ver, siendo justos, abril de 2022 es bastante tiempo. A veces puede que no se dé. Yo recuerdo en su momento cuando Kingdom Hearts 3 tiraron 2018 y terminó saliendo en 2019. Pero fue enero de 2019, así que qué sé yo.
Sí. Sí, yo espero que no se atrase después de esto o que salga lo antes posible y que esta vez tenga una calidad gráfica que sé que no es lo más importante, pero teniendo en cuenta que se anunció como un remake de una saga tan conocida por los fans y tan amada, espero que esté a la altura de, sí, justamente de los fans y de sus peticiones.
Pero bueno, ahora vamos con la última noticia, que es probablemente de las más importantes que tuvimos en varias
En
semanas,
mucho
diría.
tiempo, sí, yo creo que es la noticia del mes, de la semana, del año. Es una noticia que no hay que perderle el ojo desde su inicio hasta su futuro, hasta que termine, porque es una innovación tanto para las consolas como para el gaming que puede cambiar muchas cosas. Es como Google Stadia, pero Google Stadia salió mal. Este es el verdadero Google Stadia que va a salir bien.
Yo creo que este es un episodio que voy a guardar y se lo voy a mostrar a mis nietos como para que vean, que escuchen la reacción de que fue en su momento, cuando tuve que contar públicamente a través de podcast hecho por gamers para gamers, específicamente que la Nintendo Switch agregó una calculadora científica al género. Y modesto precio, siempre de la compañía tan empática de sus jugadores y de consumidores, de $10.
Se me caen las lágrimas de la emoción. Ay, no puedo más. Ay, corta acá, Nacho, corta acá.
Sí, la verdad estoy tentado a cortar porque, a ver, yo estoy tratando de componerme, yo estoy tratando de componerme porque creo que me ha salido una vena, pero bueno. Como dice la frase, reírse para no llorar. Yo digo reírse para no romper todo en este momento, pero bueno, está bien. Sí, qué decir. Obviamente esta noticia no se la debería tomar en serio. No
No.
entiendo el motivo de esta utilidad, sobre todo no entiendo que se cobren $10 por esto, que sobre todo si lo convertimos a cuánto está el dólar en Argentina, mamma mía,
Sí, por
qué
ejemplo.
empatía que tiene la compañía nipona ante nosotros, debo decir.
Acá estoy viendo una noticia, por ejemplo, y en Brasil está 50 reales, creo que en México está 20, no, 200 pesos, cosas así. Valores estimados, ponerles más o menos las diferentes monedas a 10, $20.
Maravilloso, sí. No hay otra decirlo, maravilloso. Aunque hay algo que se puede decir seriamente, esto no podría ser más comportamiento de Nintendo si se intentara.
No, obviamente. Acá estoy viendo una noticia que dice: calculadora para Nintendo Switch no permite multijugador, pero sí te permite utilizar los Joy-Cons y el dock para utilizar todas las disponibilidades que tiene una calculadora científica que puedes comprar por menos plata en una librería cerca de tu casa.
De hecho, voy a decir algo en serio. Muchas gracias, Muchas gracias. ¿Por qué muchas gracias? Gracias por darme la razón de no comprarme la Switch.
Sí.
Mi mayor empatía a los que la tengan. Sí, lo dije.
¿Qué te iba a decir?
Es una broma, es una broma, es una broma. De hecho, tenemos algunos conocidos que la tienen. Mati, Goshi, espero que que realmente estén disfrutando Animal Crossing y todo lo demás. Pero por Dios, espero que no se fijen en las prácticas atentamente.
No, para nada. Algo más que te iba a decir es que como no me voy a poder comprar la Switch y tampoco esta calculadora, tengo muchas ganas de emularla en algunos años. Me muero de ganas. Quiero ver si puedo emularla fácilmente, ¿viste? A ver qué tecnología utiliza o si va a ser mucho para mi PC.
Amigo, 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 vos conocés la frase, la expresión facepalm, ¿no?
Sí.
Yo a este punto estoy tentado a cambiarla por facelamp. Y si no saben qué quiere decir lamp, googléenlo.
Ah, bueno, pero ya creo que la matamos suficiente a la Switch, como lo solemos hacer cada tanto. Cada
No la
tanto tenemos
Switch en sí, la Switch en sí es una.
las decisiones de Nintendo.
A ver. La Switch en sí es un pedazo de hardware excelentemente
Sí, sí, sí,
ideado y
sí.
diseñado y salvó a la compañía. Pero yo voy por la firme opinión de que se fue, porque en cierta forma es cierto, fue la idea principalmente de Satoru Iwata, que en paz descanse era un genio. Lo voy a decir así, porque para los que piensan que Satoru Iwata era un genio, era un verdadero genio. Y yo creo que si Nintendo sabe bien lo que hace financieramente hablando, porque en términos de consumidores y jugadores, pero bueno, más allá de eso, si Nintendo sabe lo que hace, va a seguir reutilizando ideas que implementó él en el aspecto financiero. Pero
Uy, oh, sí, es verdad.
sí, saben lo que, sí saben un poco lo que hace.
Es más, creo que calculadora hasta Pokémon tenía algún, no sé cuál, pero creo que hasta una calculadora un Pokémon tenía.
Más razón también. O sea, insisto, Satoru Iwata era un genio y de no ser por él, Nintendo estaría muerta. Perdón, o sea, ok, tampoco, pero no sé si seguirían pudiendo hacer consolas. Sí, la Wii U fue un error, pero Iwata, antes de dejarnos, dejó una excelente consola que lamentablemente está plagada de prácticas cuestionables.
Sí, el tema es como dijimos, yo dije, le pegamos a la Switch, en realidad le pegamos a Nintendo, que se lo tiene bien merecido.
Es más o menos como... Es más o menos en el mismo sentido que podemos decir, hey, nos encanta el remake de Tony Hawk Pro Skater 2. No uh-huh. quiere decir que nos encanta Activision.
Exactamente, sí, en eso estoy de acuerdo con vos.
O hey, nos encanta The Witcher 3. No quiere decir que nos encanta CD Projekt Red. Y yo creo que ahora lo aprendimos más que nunca.
Sí, no hay que... No hay que endiosar a ninguna compañía, básicamente.
Pésima idea. Pero bueno, alabarlas cuando están haciendo bien y
sí, eso sí.
Cuando están haciendo mal.
Bueno, sí, no sé si alabarlas, porque alabarlas también está bueno, muy relacionado a endiosar.
Darles crédito cuando están haciendo cosas bien. Por ejemplo, cuando hablamos de Microsoft, o cuando hablamos bien de Sony, o... ¿Hablamos bien de Nintendo recientemente?
No, creo que no. Creo que hemos hablado más bien de EA que de Nintendo.
Qué momentos, ¿eh? ¡Qué momento! Bueno, y siendo justo Activision también lo hicimos bastante bolsa, pero sí. Pero bueno, ahora, ¿por qué no te pases si hablamos de las noticias más graciosas, sea por la razón que sea?
Me parece genial. Y vamos a empezar con...
¿Podemos sacárnoslo de encima? Yo creo sí. Que es bastante obvio. Por supuesto, estamos hablando de... No, ni siquiera voy a intentar ser inteligente. La app de la calculadora científica.
Sí, app de la calculadora. Pasemos a otro tema.
Exactamente, calculadora científica por dólares, cuando acá la podés comprar por pesos, está bien. La noticia que más nos enoja.
¿Qué? ¿Calculadora científica?
Estoy tentado. Estoy...
Yo creo que todas estas secciones se pueden traducir en calculadora científica.
¿Calculadora científica?
Es más, sí, yo creo que quiero que el nombre del episodio sea calculadora científica.
Calculadora científica.
Calculadora científica.
Pero sin explicación.
Claro, calculadora y, onda, científica.
Yo voy a hacer, o sea, voy a hacer así, voy a poner título calculadora científica y no voy a explicar nada en la descripción. Es como, en este episodio, calculadora científica.
O poner calculadora científica, varias veces, muchas veces calculadora científica.
¿Pero qué? Como el meme de a Doki Doki Dietro Tro que dice Chos Mónica, Chos Mónica, Chos Mónica. ¿Así?
Claro, así ponele.
No, ¿por qué sos así? Y cuando ponga Liz, ponga calculadora científica. Podría intentarlo.
Y en el link al episodio en realidad es un link a una calculadora científica online.
Ok, tampoco hay que... I can't, pero bueno. Ahí tampoco tanto, pero bueno. Podría poner en la descripción también. De título definitivamente, pero bueno. Ahora sí, hablando en serio. La noticia que más nos alegra. Voy a hablar en serio y sí. Voy a decir GhostRunner.
Ah, bueno, me sacaste una de las posibles noticias.
¡Ey! Yo lo jugué. Sorry.
Sí, bueno, pero a mí me pone contento por el lado del juego y la compañía.
Es justo.
Pero no, en realidad voy a elegir la de Toy Soldiers. Porque le tengo muchas ganas a ese juego. Ojalá poder jugarlo y si lo puedo comprar a un precio accesible.
Pero bueno, ahora vamos con la noticia más checa, más fedesca. La tuya podría ser... A ver, estoy entre Toy Soldiers y por el otro lado en parte del lado Pokémon, pero más que nada porque es Pokémon. Es como medio raro, porque el lado... O sea, la noticia en sí no es tanto tuya, solo porque no, es Pokémon.
Claro, pero lo de Toy Soldiers es Pokémon. Sí, yo creo que Toy Soldiers va más.
Sí.
Bueno, está bien. Yo por mi parte entonces elegiría la obvia y fácil noticia de GhostRunner.
Buen punto. Más considerando que GhostRunner es parte... Bueno, no es shooter. No lo es. Es first person. First person parkour. Y es first person, así que... Es de mí.
Exactamente.
Pero bueno, gente, con eso terminamos el episodio número 78 de Calculadora Científica, digo, de Les Rulos. Y bueno, esto lo subimos a Anchor, que después se distribuye a Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Cast y Radio Public.
Exactamente, y si quieren contactarse con nosotros lo pueden hacer a través de distintos medios, como es nuestro mail lesruloscontacto@gmail.com, donde ahí nos pueden dejar preguntas, sugerirnos algo o algún mensaje, lo que sea, o si no, por nuestras redes sociales, que tanto en Instagram como en Twitter es @lesrulos, y ahí nos pueden seguir y van a ver historias y publicaciones de cuando subamos los episodios más nuevos a Spotify y a las diferentes plataformas.
Ah, mira, para seguir con el meme, acabé de ver una noticia de Cypher News, excelente apps para seguir noticias, aclaro. Uh-huh. Que Google dice, entre comillas, Stadia sigue viva y estando bien. Yo creo que no hay mejor manera de terminar el episodio, digo.
Sí, me parece genial terminarlo así.
Pero bueno, gente, con eso nos despedimos. Que pásenlo lindo y cuídense.
Chau.